Vos sabés que la vida, en una sociedad, ¿qué te digo?, en la que hemos sido insertados sin consentimiento alguno, es muy simple. Se complica cuando nosotros mismos, envalentonados por discursos oportunistas, pero carentes de valentía personal, nos aceleramos y perdemos el rumbo. Así entonces, aceptamos de pronto que la democracia es el mejor sistema de gobierno. Y lo sería, ¿entendés? Lo sería, pero solamente si todos los que acuden a votar fueran creyentes genuinos, sólidos y maduros, y no religiosos. Pero justamente por estar en ese yugo desigual, supuestamente lícito, de una sociedad con incrédulos, todos sabemos que no es así. Entonces elegimos despotricar contra los políticos o, en determinados casos, contra quienes los votan en desacuerdo con nuestro pensamiento. ¿Está claro? Eso es un error. Y no lo es porque lo que ocurre no sea como lo vemos, ¿eh? Es un error porque todo eso parte desde una carencia de comprensión y de entendimiento global. Fíjate que en una democracia que funcione correctamente y no tenga proscripciones, puede emitir su voto todo aquel que tenga su ciudadanía y su edad acorde a lo que la constitución de ese país determine. Eso en apariencia. Claro, en esa misma apariencia igualaría ante esa ley el derecho de todo habitante de esa tierra a elegir sus autoridades. Pero eso en apariencia. Sin embargo, hay un punto que no es menor, que no ha sido tenido demasiado en cuenta y que a la hora de los resultados, en cualquier lugar del mundo esto, se vuelve visible y en casos gravitante. Voy a tomar a mi país como ejemplo modelo porque es el único que conozco en la dimensión de la profundidad de lo que quiero compartir. Argentina tiene, a la hora de un acto eleccionario, 7 clases o sectores sociales perfectamente definidos, que no creo se diferencien demasiado a los de otros países de volumen más o menos similar al nuestro. Vota una clase social poderosa, dueña de inmensas fortunas y posesiones en gran porcentaje del país. Vota una clase alta, que es la que está conformada por gente con mucho dinero, ya sean empresarios o industriales. Vota una clase media alta, que es la que se nutre de medianos comerciantes y emprendedores que viven con cierta holgura, o gente que de pronto trabaja en alguna organización con alto salario. Vota una clase media, que es la de empleados, obreros y cuentapropistas menores, que sin embargo también llegan a satisfacer sus necesidades esenciales. Vota una clase media baja, que es la que se nutre de gente que trabaja por bajos salarios y en muchos casos en negro, sin aportes de ninguna clase. Y vota una clase baja, que es la que vive de changas, que es como llamamos aquí al trabajo esporádico y sin contrato, y que vive en viviendas carenciadas y con muchas posibilidades de sufrir por carencia real. Y finalmente, también vota la clase marginal, que es la que vive por fuera de todo control, de todo trabajo, de toda vivienda y de toda salud. Duerme en las calles, come donde le regalan alimento y se muere de desnutrición o cuando son niños o cuando son adultos por frío, por hambre o por violencia delictiva a la hora, repito, de llegar a adultos. Entonces mi pregunta es, ¿vos creés que con la mejor de las voluntades cada una de estas clases sociales puede votar en la misma dirección y a los mismos candidatos? No, no de ninguna manera. Y te digo, es lo más natural, lógico y hasta obvio que así sea. Las mayores fortunas de un país van a entregar su voto, además de todo lo demás que podrían entregar, para que resulte vencedor aquel sector que les asegure mantener todos sus privilegios, poderes y beneficios. La clase alta lo va a hacer más o menos en la misma dirección, apenas con alguna pequeña variable de índole local o regional. La clase media alta va a prestar mucha atención a lo que hacen las dos primeras que te mencioné y la va a imitar casi por ósmosis. No porque esté en el mismo plano desde lo conceptual, sino porque aspira a ser como ellas. Y si éstas votan en una determinada dirección, ellos van a hacer lo mismo, aunque no estén de acuerdo en nada con sus candidatos. La clase media será la que de alguna manera gire a un lado o al otro el resultado final, ya que generalmente suele ser, al menos en los países similares a Argentina, la más numerosa. Su composición social es muy variada y sus humores giran en derredor de sus beneficios o perjuicios. Aquí es donde normalmente apuntan las estrategias preelectorales a partir de las redes sociales o de los grandes medios de comunicación. Es esta la clase a enamorar y a captar. Después viene la clase baja, que sin dudarlo en lo más mínimo, va a votar por quien le ofrezca algo concreto, palpable, contante y sonante. Y finalmente la clase marginal. Si tienen sus documentos de identidad en orden, cosa no siempre probable, pueden votar. Y si lo hacen, es muy probable que sigan las indicaciones de ciertos líderes emergentes que, prometiéndoles algo que necesitan, determinen que entreguen su voto a quien se les ordene. Si necesitamos algo más para tomar conciencia del tema puntual con cierta precisión, están los emergentes representantes de cada sector mencionado. La opulencia, clase alta y media alta seguramente van a simpatizar con las expresiones más conservadoras, llamadas de derecha o su novedad más moderna, de ultraderecha. Las clases media, baja y marginales por los sectores llamados progresistas, donde se insertan fuerzas locales determinadas o directamente la izquierda en todas sus variables. Y dejé para el final, exprofeso, a la clase media, que es la que en cada nación, independientemente de cuáles sean sus hombres representantes políticos, es la que decide para qué lado se va a inclinar la balanza del poder y quiénes serán los vencedores. Yo creo que ya te mencioné anteriormente que a este sector de la sociedad, las redes sociales y los medios de comunicación les influye notoriamente en sus decisiones. Vos sabés que han existido casos en donde se ha endiosado o, lo opuesto, defenestrado a alguien simplemente por lo que se lee, por lo que se comenta, por lo que se opina o por lo que se difunde en las redes y en los canales de televisión. A lo mejor por ahí, sin prueba alguna visible o palpable, por parte de quienes conforman esta clase social y solamente por lo que han oído hasta el cansancio por esos medios de expresión. Ese es un mal mundial, ¿eh? Y lamentablemente, la Iglesia cristiana no se quedó al margen de eso. Ha tenido enfrentamientos bastante serios con ciertos líderes que se resistían a una sugerencia de origen profesional respecto a chequear toda información, al menos por 5 vertientes distintas, antes de darle curso como cierta. Error para el no creyente. Pecado para el creyente. Y esa porfiada necedad los ha llevado, fíjate, y en no pocas ocasiones, a censurar a hombres o mujeres con mensaje ungido y genuino por causas menores, e incluso en algunos casos lindando con lo ridículo. Vos sabés que a un joven que conocí en mi ciudad no le permitían predicar con zapatillas en lugar de zapatos. A nadie parecía interesarle que cuando ese joven abría la boca, la presencia genuina del Espíritu Santo llenaba el lugar y todo un ámbito espiritual descendía sobre quienes lo escuchaban, logrando algo que no es común en ninguna congregación: el silencio total y la atención total a lo que se está diciendo. Yo no tenía ni cargo ni posición, y mucho menos tenía autoridad legal para hacer valer mi opinión, pero te aseguro que si lo hubiera tenido, le hubiera permitido a ese chico predicar hasta descalzo, o en patas, como decimos aquí, porque lo que vale es lo que se entrega, o lo que se transmite, no lo que se muestra, o lo que se aparenta. Yo no sé cómo será en tu país, pero en el mío, si hemos padecido fraudes, corrupciones y directamente robos, tanto en el plano secular como el eclesiástico, no ha sido generalmente o mayoritariamente por intermedio de hombres mal vestidos, de tez oscura o de poca formación intelectual, ¿eh? Generalmente hemos sido estafados y engañados por supermodelos masculinos o femeninos vestidos con ropa de primeras marcas, formación universitaria, tez blanca y hasta cabellos rubios y ojos claros. No sé si se entiende lo que intento expresar. En una nación anglosajona, ser blanco y rubio es algo natural y casi obvio. En un país latinoamericano, proveniente de vertientes aborígenes, ser moreno o hipermoreno y cabello azabache también es obvio y natural. ¿Quién le otorgó a quienes la autoridad para decidir qué es mejor y qué es peor? ¿Fue Dios? ¿Y quién les dijo a esa gente que el Dios hecho hombre, llamado Jesús de Nazaret, era blanco, rubio y ojos claros? Hay un tema central en todo esto. Existe en todo el planeta un alto voltaje de odio, odio intercambiado por racismo y clasismo. Y no es lo mismo que se entienda, ¿eh? Porque racismo tiene que ver con odios y rencores entre etnias o razas. Y el mejor ejemplo, blancos contra negros y viceversa. Y en menor escala, occidentales contra orientales. Esto no es nuevo y viene de siglos y de diversas geografías. El odio clasista, mientras tanto, es absolutamente otra cosa, porque se cimenta y se alimenta entre ricos contra pobres y viceversa. ¿Con qué argumento? El rico dice que el pobre es pobre porque es holgazán y no le gusta trabajar. Hay casos así, no lo niego, pero no se puede en modo alguno generalizar. Los que me escuchan y no son ricos lo saben igual o mejor que yo. Y el pobre, por su parte, argumenta que el rico lo es porque es explotador, negrero, abusador y corrupto. Tampoco niego la realidad de casos así, sin dudas. Pero créeme que hay mucha gente que hizo su dinero trabajando duro. Entonces me quedo con algo. Para ser corrupto, no se necesita ni ser rico ni ser pobre. Se necesita ser incrédulo. Se necesita ser pecador y se necesita estar influido por mil demonios. Y no interesa si va a una iglesia o no. Sin embargo, lo importante y clave de todo esto es algo que pocos, o muy pocos, investigan o detectan. Y se refiere al motivo, el origen o las razones por las cuales esos odios no solamente siguen siendo vigentes, sino que parecen incrementarse día a día y con mayor virulencia. Basta con seguir el léxico y los temas preponderantes en las redes sociales para confirmarlo. Motivos no es necesario darlos. Es viejo como el planeta. Poder, dinero, sexo, fama. No va mucho más allá de eso, ¿eh? Lo del origen es un poco más oscuro todavía. Porque el origen está por encima de la política. Está por encima del dinero. Está por encima de la fama. Y está por encima de la religión misma. Y aquel que me está escuchando y se sonríe porque no cree que pueda haber algo o alguien que esté por encima de todas estas cosas, lo desafío a que investigue y a que lo vea con sus propios ojos. Solamente tengo que darle una advertencia. Esto no es ninguna tontería. Y son varios los que se quedaron en el camino, no me preguntes cómo, buscando simplemente conocer estas verdades. Para Dios somos todos iguales. Nosotros pensamos igual. ¿Es verdad eso? ¿Nos vemos, nos creemos, nos sentimos todos iguales? Y el desafío es para vos que me estás escuchando, donde quiera que vivas. ¿Tenés familia? ¿Tenés vecinos? ¿Tenés compañeros de colegio, de trabajo? No lo sé. En la iglesia misma, hermanos que van y concurren al mismo lugar que vas vos. ¿Los considerás iguales que vos? ¿A algunos los mirás por encima de tu hombro? ¿Y a otros les rendís cierta pleitesía porque los considerás superiores? ¿O simplemente los tratás a todos igual porque sabés que para tu Dios, que es el mismo de ellos, supuestamente, todos somos iguales? La pregunta es, si Dios nos ve a todos iguales, ¿con qué autoridad y bajo qué fe o fe en quién y en qué nosotros podemos permitirnos no vernos iguales a los demás? Y te doy un ejemplo claro. De pronto alguien te hace un daño, una ruina, algo que te perjudica. Te llenas de rencor y de odio. ¿Puede el odio morar en el corazón de un creyente? No, porque un creyente que está en Cristo está en amor, porque Cristo, Dios, es amor. El odio viene de la vereda de enfrente. Yo me pregunto, ¿cuánta gente hoy odia a gente sin darse cuenta, sin estar enterado, que sería lo más leve, o estando enterado pero desobedeciendo, un mandato que dice que para Dios amar uno al otro incluye a esa gente? Pensalo. Pensá todo esto que hemos comentado, porque tiene que ver con un estilo de vida que de última es el que merece el miembro del llamado Reino de los Cielos. Te bendigo, un abrazo, hasta la próxima.